Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
La impunidad que rodeó las pensiones de gracias otorgadas por Boric tras el estallido social empieza al fin a quedar atrás. Vamos al fondo. ¿Es razonable que los recursos de todos los chilenos sigan financiando a personas que cometieron delito? ¿Cómo se explica entonces que un beneficiario de estas pensiones, Benjamín Huerta, terminara detenido en Ovalle por tráfico de fentanilo? No se trata de un caso aislado. El gobierno ya habla de al menos 20 personas que están hoy día siendo investigadas sus pensiones para revisarlas y poder atender una eventual revocación. Y es que esta pensión de gracia nunca fue concebida como un derecho permanente. Es un beneficio excepcional que exige una conducta compatible con la confianza que el Estado y directamente el presidente de la República deposita en quien lo recibe. Lo verdaderamente inaceptable no es revisar estas pensiones. Lo inaceptable fue haber permitido durante años que recursos públicos siguieran llegando a personas que no solo perdieron los méritos para recibirlos, sino que algunos, incluso volvieron a delinquir. La solidaridad no puede confundirse con impunidad y la compasión jamás puede estar encima del deber de cuidar los recursos de todos los chilenos. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrau combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrau, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué rico estar aquí conversando con ustedes. Vamos a partir ahora La Voz de la Gente. Este miércoles 17 de junio, de nuevo tenemos un día bastante primaveral para ya estar en un otoño tan extendido. Pero hoy día vamos a tener una conversación muy entretenida. Tenemos un nuevo invitado que les quiero presentar. Se llama Rubén Soto. Es abogado, socio y experto laboral de AEM Abogados y súper especialista en temas laborales. ¿Cómo estáis, Rubén?
¿Qué tal, Tela? Un gusto.
Qué bueno, gusto saludarte, qué rico que estés hoy día aquí. Al fin tenemos aquí a nuestro querido panelista que nos acompaña desde hace mucho, mucho tiempo, antes de que yo condujera el programa, que es el gran Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián. ¿Cómo está ahí?
Doña Pepa, feliz de estar acá con usted, porque con Negrito.
Feliz de tenerlo acá, pues.
¿Estás más heladito, idea mía?
Me lo han comentado. Sí, vía sana.
Yo tengo que salir, esto dice que no se opina del cuerpo ajeno, pero ayer le dije, has dicho que estaba guatón. Entonces, no le pareció, no le simpatizó mucho.
Algo muy políticamente incorrecto, pero está muy bien.
Sí, bueno, porque cuando uno está en Chaitán Carne, es más fácil esa empatía, porque uno dice, a veces ayudan estos comentarios. Y mi querido partner de día miércoles, José Miguel González. Negrito, ¿cómo estás?
Bien, contento de estar acá nuevamente. Mandarle un saludo a mi querida señora antes que me llegue reto durísimo en su cumpleaños. Feliz cumpleaños a la Catita, así que harto cariño.
A la Catita, hay que invitar. Yo creo que
alguna vez. Sí, pero feliz. No, al programa no, ya odio la política y todo, es mi cable a tierra, así que no.
Pero en cumpleaños viniste a trabajar con tu mujer de cumpleaños.
Sí, pues. Pero hay que producir.
Oye, yo voy a aprovechar también, ¿eh? Que con la señora, Dani? Con la Dani, estuvimos de aniversario recién, 15 años de matrimonio.
¿Tanto?
25 juntos, ¿qué te parece?
Alejandro Weber está casado, para que ustedes sepan, con la exalcaldesa, los que no saben, Daniela Peñalosa, tremenda alcaldesa, gran amiga, que queremos mucho también en este programa, que también trabaja acá en la radio,
sí,
también.
Claro, tiene un programa todos los sábados.
Qué buena.
Sí. Un besito muy grande por ese aniversario, tienen tres niños preciosos. Ya, muy bien, me encanta que tengamos este lado más humano, porque hay que no solamente escuchar las opiniones, sino que esto es parte de la confianza que se genera también con el auditor. Ya, vamos a entrar y quiero pedirles un comentario, porque efectivamente hoy día viene también en la tercera gran foto del subsecretario Max Pavés, donde nos cuenta que el gobierno está anunciando la revisión total de las pensiones de gracia, otorgadas principalmente tras el estallido social. ¿Qué pasó acá? Que efectivamente más de 20, se otorgaron muchísimas pensiones de gracia. Ustedes saben que esta es una facultad que tiene el Estado a través del presidente de la República para aquellas personas que por distintas razones, es bastante amplio, puedan percibir una pensión que va desde media pensión de gracia, que son como 180 lucas, hasta una entera, que son entre 250 y 300. No me acuerdo bien de los montos, pero eso es más o menos lo que entrega el Estado. Y acá tenemos al expresidente Boric, que de nuevo estamos frente a una atribución que él usó para beneficiar a aquellos que cometieron lisa y llanamente delitos en el estallido social del 18 de octubre del 2019, ¿cierto? Y me va a dar una dislexia, siempre me cambio los años. Rubén, ¿qué te parece a ti que en el fondo se está empezando a estudiar la señal política de revisar los casos, principalmente a partir, y esta fue una petición que hizo el presidente de la Cámara, Gustavo Alessandri, con la bancada de la UDI, y creo que se han ido sumando varios también, a partir de un caso de una persona que recibe esta pensión de gracia y que fue pilladita con fentanilo, la droga más poderosa y espantosa que hoy día está muy de moda, principalmente en Estados Unidos? ¿Qué te parece que este tipo de personas primero la reciban, es la señal política que está detrás de esta revisión, de gente que de alguna forma no solamente se le entregó un recurso del Estado, sino que de alguna manera también se le blinda, porque tú dices, oye, el presidente en realidad cree que esta persona es una víctima. Entonces la justicia yo creo que igual queda como incómoda. ¿Cómo ves tú que hoy día el gobierno, el presidente Kast, esté evaluando, esté revisando cada una de esas pensiones?
A ver, escandaloso, sin duda. Estamos hablando de desprolijidades que son constantes en lo que ha sido lo que fue el gobierno del presidente Boric.
Desprolijidades.
No es lo único que ha pasado. Han habido otros problemas y ahí uno revisa y quizá hizo un poco al fondo. ¿Por qué tenemos instituciones como esta, como el indulto, por ejemplo, que dependen exclusivamente de una persona? ¿Por qué no existen justamente expertos, comités, profesionalizar, institucionalizar este tipo de materia? Ya hubo escándalos con el tema de los indultos, ya han habido otras materias como pensiones de gracia. Entonces, quizás sea el momento justamente y el gobierno justamente del presidente Kast, que está en un proceso de modernización y creación de instituciones más sanas y robustas de la República, que comience a revisar esta materia. Así que, absolutamente, lo que decías tú a la editorial. Acá lo escandaloso al final del día es cómo no se hicieron los análisis, cómo no se revisaron las personas, cómo no se hizo un estudio justamente de por qué estamos entregando recursos de todos los chilenos a personas que efectivamente no se lo merecen.
Qué buena definición. ¿Cómo no se analizó esto con mayor profundidad en ese minuto? Yo creo que lo que había también era una en el fondo como defensa corporativa de parte del Estado, que acuérdate que incluso el Frente Amplio homenajeó a la primera línea, claro, en el ex Congreso Nacional.
Eran presos políticos, claro, decían todo,
sí,
el rato.
Fue tremendo. Pero
es que ahí tiene el punto, disculpa que te interrumpa, cuando justamente la ideología se come justamente análisis técnico, objetivos que deberíamos tener.
Sí, falta rigurosidad. Usted, querido decano, que conoce tanto, además el subsecretario Pavés, ¿qué le parece en la iniciativa que está liderando para ir revisando este caso a caso y también viendo cómo se otorgó esto con tan poca rigurosidad?
Está muy bien. Bueno, Max Pavés lo ha hecho muy bien. Él es un amigo de muchos años. Somos compañeros gremialistas de la Universidad Católica, así que tenemos una trayectoria juntos. Ha cumplido un rol de vocería espectacular, a mi juicio, volviendo a entregar credibilidad, certeza, sobriedad, que es algo muy importante. Y yendo al fondo del asunto, yo creo que es una muestra más de volver a la responsabilidad, a la responsabilidad de una gestión del Estado prolija, que se hace cargo, que se tiene que hacer cargo de decisiones basadas en evidencia, cumpliendo estrictamente los preceptos constitucionales y los marcos legales que regulan a cada una de las acciones ministeriales. Y eso es súper, súper importante. Entonces, me parece una muy buena señal, y que yo la veo en este marco más amplio, Pepa, de la cultura de la responsabilidad y de volver a hacer las cosas bien. Así que a mí me parece una muy buena señal.
Completamente de acuerdo, Negrito.
Yo creo, Pepa, que, a ver, estoy de acuerdo con las desprolijidades, con la pega mal hecha en este caso. Recuerden que cuando indultó, que fue como el antecedente previo, el presidente Boric a un grupo de mal llamados presos políticos del estallido, tuvo que echar pie atrás porque se había equivocado más encima en a quienes querían indultar, y el que termina pagando esa decisión, me acuerdo que fueron unos asesores, hubo un peloteo de responsabilidad, el típico caso de los chivos expiatorios, más bien casos de irresponsabilidad que responsabilizar a alguien. Y entonces esto se hizo mal y hubo mucha desprolijidad como por un gran apuro que demuestra una gran presión. Y a mí lo que me preocupa de esto de verdad es que no seamos capaces todavía de dilucidar eso, el vínculo que existió entre la llegada al poder de Gabriel Boric y la inestabilidad del país, la desestabilización empujada por la primera línea, es algo que hay que dilucidar mucho más, porque es realmente, es por lo bajo sospechoso, la verdad es que bastante decidor que se le haya indultado a ese grupo, de indultado tan apurado, tan presionado, en un minuto que era muy contrario a la demanda de seguridad del país, que nadie validó esa decisión, y luego más encima darles pensiones de gracias que a la fecha ya son reúnen más de 7.000 millones gastados a personas que, claro, están traficando fentanilo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí hay que dilucidar ese vínculo oscuro entre los partidos de izquierda más extrema que llegaron al poder gracias a ese contexto, ¿no es cierto? Y quienes empujaron en las calles como primera línea, y solo recordar un último ejemplo. La convención constituyente, también muy simbólica, como el gran momento para sus ideas y su proyecto político, Lo primero que hizo fue una declaración por los presos políticos del estallido. O sea, la primera prioridad a la que se abocaron los constituyentes en ese minuto, ese circo, fue también una declaración en la materia. Entonces, ese nexo hay que dilucidarlo, de otra de las deudas que todavía tenemos que pagar del estallido.
Es que entonces podríamos decir que este es un tema que además tiene, bueno, varias miradas. Por una parte, lo que dice Rubén con la falta de rigurosidad de cómo se otorgan, de volver, como dice Alejandro, a esta cultura de la responsabilidad, de hacer las cosas bien. También está la señal política, que a mí es la que más me gusta, que tiene que ver cómo vamos cerrando el octubrismo, porque también es una señal sobre eso y cómo tenemos una condena transversal de que la gente que estuvo ahí tirando piedras, generando violencia, es una la violencia no es el camino, no es un medio de acción legítima en la política. Entonces, yo creo que es un buen análisis. Pero también hay otro que a mí me llama, y quiero vincularlo con un tema que viene, que salió hace un par de días, cuando Alejandro habla de la cultura de la responsabilidad. Más allá del tema ideológico, ayer yo escuchaba al director de Migraciones, al exdirector de Migraciones del Frente Amplio, como él decía, a raíz de estos aviones llenos de niños haitianos que nadie puede entender y que nadie sabe dónde están, y que fueron de alguna forma, no se dice repatriados, pero volvieron a supuestamente a su familia. Uno acá también ve, y está también la subsecretaría de la niñez, el, ¿cómo se llama? El defensor de la niñez, que también salía hablando, olímpicos los tres. Olímpicos los tres diciendo, oye, mira, yo lo denuncié, yo avisé el 2023 que en el fondo aquí habían aviones raros que estaban llegando a medianoche o de madrugada. Entonces, acá Alejandro te quería preguntar, porque en el fondo, uno más allá de las diferencias ideológicas, lo que más echó, lo que más le chocó a las personas, a los chilenos, fue la falta de prolijidad permanente del gobierno. Por ejemplo, en esto, si se llega a comprobar que hay de alguna manera responsabilidad del Estado en estos niños que fueron traídos a Chile, más de 100, es gravísimo, y habla de, en el fondo, la falta de rigor, la falta de cultura de la responsabilidad, que cuando uno está gobernando no puede denunciar, tiene que salir de la denuncia, sí, y accionar.
Sí, es súper bueno el punto, Pepa, porque lo que uno vio, tú sabes que a mí no me gusta hablar mucho de temas políticos,
directamente, de la contingencia, yo lo sé.
Y mis temas son los temas económicos, pero llevándolo a un principios generales, lo que uno vio en la administración anterior de manera bastante permanente fue la elusión de la responsabilidad, evadir responsabilidad. Y lo que uno veía en las vocerías de las distintas autoridades era como si estuviesen comentando una realidad ajena. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿quién está a cargo entonces? ¿Quién está tomando las decisiones? Entonces había mucha indignación moral en muchas declaraciones. Había una suerte de mirar esto por una ventana de algo que estaba ocurriendo afuera, pero de no hacerse cargo. Y lo que estamos viendo hoy día son coletazos en una extensión de esa ilusión de la responsabilidad, que si uno tuviera la imagen es como cuando uno, no sé si ustedes son futboleros, ¿no? Yo voy mucho al estadio. Bueno, cuando uno va al estadio y se sumerge en la masa, bueno, hace cosas que no haría frente a frente cuando está conversando con una persona. Es lo mismo que ocurre en las redes sociales, ¿no? Uno se escuda en esa suerte de anonimato. Pero lo que veíamos acá era una estrategia comunicacional deliberada para evadir estas responsabilidades. Entonces, yo creo que hoy día lo que tenemos que volver a hacer es a tomar esas responsabilidades. Por eso es que es tan importante las señales que dio el presidente de la República anterior, el presidente Boric, en su momento, cuando anunciaba la condonación del CAE. ¿Y qué pasó? Bueno, las personas dejaron de pagar porque todas las personas naturalmente respondemos a los incentivos que se nos ponen. Eso es una realidad.
Exactamente.
Al revés, cuando el ministro Quiroz dice, oiga, vamos a salir a cobrar el CAE, bueno, entonces, ¿qué pasa? Las personas comenzaron a pagar el CAE. Esto es así. Entonces, yo creo que ahí hay una arista política, comunicacional, pero de agenda, de estrategia política, que hoy día tenemos que dar vuelta.
Completamente. Yo creo que eso es bien importante dejarlo a mí, a los auditores, que les quede muy claro, porque esto es del péndulo que va y viene. También uno tiene que acordarse ser lo más objetiva posible de un gobierno que la verdad es que no supo gobernar. Uno puede, y es verdad, se indignaban en muchos temas. Esto de la información que estamos recibiendo sobre los niños haitianos está recién empezando, pero huele que viene bastante mal, y probablemente y eventualmente responsabilidades penales en algún caso de la información que vamos a tener. Pero yo lo único que les pido a los auditores, no se olviden olviden lo mal que gobernaron, más allá de la ideología, los malos números, se equivocaban en sumar a la directora de la DIPRES, aumentaron groseramente las listas de espera, falsas expectativas de la condonación del CAE, si ni la casa de Allende pudieron vender, si ni la casa de Allende pudieron vender. Eso tiene que ver con la gestión, ni siquiera estoy yendo al contenido. Entonces, ¿tú cómo ves, Rubén Soto, que es un panelista nuevo, abogado y socio y experto laboral, y ya vamos a entrar en el postnatal, ¿cómo ves tú también esta, de alguna forma, nueva negligencia? Porque todo indica que aquí el Estado tuvo un rol importante y el ministro de, o sea, perdón, el encargado de migraciones no puede hacerse el cucho así como así.
Ah, es lo que decía Alejandro y José Miguel, estamos hablando de un gobierno que justamente bajo la excusa de no sabía, yo no fui, pretenden eludir responsabilidad. Los abogados sabemos que eso no funciona así en el mundo del derecho. Justamente la negligencia supone un grado de responsabilidad, un grado quizá distinto de, por ejemplo, el dolo, cuando ya se cometen, por ejemplo, en temas penales, que hay un delito, pero efectivamente existen responsabilidades. Uh-huh. Lo estamos viendo hoy día con la acusación contra el ministro Grau, que nos dice, no, es que no corresponde que él pueda asumir ese tipo de responsabilidad. Bueno, entonces, ¿quién? Efectivamente, pasó durante todo un gobierno que efectivamente la gente no sabía, se equivocaron, pero no había responsabilidades. Entonces ahí justamente hay una señal que dar en este nuevo gobierno, que se revisen los antecedentes, que se establezcan responsabilidades y que se sancionen. Como tú dices, el tema justamente de estos niñitos es gravísimo. Acá no basta que sencillamente alguien haya dicho, yo levanté la mano hace 2 años atrás o 3 años
atrás.
Cuando
estás a cargo del tema.
Bueno, ¿y qué hiciste después de?
Claro.
¿Es suficiente? De hecho, insisto, de un punto de vista legal, si tú lo quieras ver en un punto de vista de responsabilidad, ni siquiera penal, solo civil, no es suficiente. Efectivamente, ahí uno tiene que ir más allá del cargo. ¿Para qué hablar del tema de responsabilidad política? Que ahí probablemente ustedes son mucho más expertos que lo que podamos opinar nosotros. Ahí hay efectivamente señales que dar, y esto pasa por también establecer y determinar sanciones. Porque de lo contrario, esto va a hacerse nuevamente declaraciones de buena voluntad, de constricción, de arrepentimiento, nos equivocamos, pero si no establecemos responsabilidad y sanciones, esto va a pasar nuevamente, lamentablemente, como tú dices, lamentable, esto es pendular, y puede que efectivamente en el futuro las personas que hoy día no sabían sean nuevamente los que nos gobiernen.
Pepa, de hecho, para dar algo de contexto, la gestión que de hecho nos tiene analizándose una acusación constitucional del déficit fiscal, hay una carta que de los economistas Matías Acevedo y Cecilia Cifuentes en el Mercurio hoy día, que decía, como para algo de contexto, el peor caso de sobreestimación había sido de un 3,2% en promedio entre 2011 y 2018. En cambio, en el caso de Boric, se lidera el 2025 con un error de sobreestimación de 8,4%, pasamos de 3 a 8,4% en un año, luego 2023 con 6,3% y luego 2024 con 6%, y esto sin crisis, que algo que es importante siempre comentar en la gestión fiscal, ¿no es cierto? Entonces, es realmente en todos los ámbitos, la desprolijidad siempre pienso que es una palabra que queda corta para lo que hizo el gobierno Boric, así que es importante que busquemos maneras de responsabilizar. Yo no creo que la acusación constitucional sea el camino, pero la verdad es que hay un problema ahí y un vacío de responsabilidad.
Bueno, y Alejandro Weber además ha sido siempre denunciando. Yo me acuerdo que tú siempre traías al programa de la CONI y al nuestro, que también alcanzamos a estar en el gobierno anterior, algo, la cifra, oye, cuidado, están alertando el Consejo, ¿cómo se llama?
Fiscal Autónomo.
Como que había demasiada energía e información. Porque, a ver, Alejandro, ayúdame a entender esto. Si efectivamente había el Senado alerta, por ejemplo, la proyección presupuestaria, porque he visto muchos economistas que salen como a defender que todas estas proyecciones económicas siempre fracasan. Entonces, claro, porque las cosas van cambiando, pero ayúdame a entender por qué esto fue tan grave, si en el Senado, en la Cámara, se advertía, el Consejo, los economistas, el entorno que ve esta materia, ¿es tan así o en realidad las proyecciones siempre fracasan?
Sí, yo creo que uno de los principales problemas de la acusación constitucional contra el ministro Grau, Pepa, es que nos desvía de la discusión de fondo. Uh-huh. Y la discusión de fondo es la crítica situación fiscal que entregó el presidente Boric y cuáles son las responsabilidades al respecto. Uh-huh. Y cómo salimos adelante. Evidentemente, todas las proyecciones siempre hay un margen de error. Y eso aplica en sí. Todo. Cuando un empresario proyecta cuántas ventas va a tener, bueno, hay un margen, pues, evidente. Lo que tratan de hacer todos quienes proyectan es usar la mejor evidencia disponible y siempre utilizar un criterio que es el que históricamente se aplicó en la dirección de presupuestos, que es un criterio conservador. Y siempre el Ministerio de Hacienda proyecta un rango y el Banco Central proyecta un rango y dice, mire,
un MEPCO de equivocación.
Absolutamente. Entonces ahora salió el IPOM, que después vamos a conversar de eso. Entonces uno dice, mire, si pasan todas estas cosas, nuestro piso, o sea, lo peor que puede pasar es esto. Pero si todo sale bien, lo mejor que puede pasar es esto. ¿Qué haría usted? ¿Usted pondría todos los recursos, capacidades, etcétera, pensando en que todo va a salir increíble? Uh-huh. ¿O toma una postura más conservadora diciendo, no, y aquí hay riesgo, hay cuestiones que no controlo, puede que algo salga mal? Usualmente nos vamos por el rango medio. Uh-huh. Es decir, ni arriba ni abajo, al medio. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Sistemáticamente proyectó ingresos, se pasó películas con ingresos que no existían, pero ¿cuál es el problema y la gravedad de eso? Que comprometimos gastos, claro, con esos ingresos que no existían, y allí está la irresponsabilidad.
Cuando tienes la duda, al menos no te lo gastís, pues, si no estáis seguro, ¿no?
Pero absolutamente, y además porque tienes mucha evidencia para atrás. Mm. Si uno, aquí no es solamente importante la proyección que uno hace, es importante ver hacia atrás qué ha pasado todos los años. Si tú tienes evidencia robusta, sistemática, Pepa, que todos los años está recaudando 22 puntos del producto. Ese es un dato, no es una proyección. Tengo el dato 24, 23, 22, 21, 22, y todos los años para atrás. ¿Por qué voy a proyectar 23% de ingresos fiscales, 23 puntos del producto, si no tengo más crecimiento, no hay, los impuestos no están funcionando, no tengo mejores condiciones internacionales, etcétera? Eso es lo irresponsable. Entonces, el problema en nuestro país, que piénsenlo en una empresa, piénsenlo en una familia, si yo tengo 100 de ingresos, pero me gasto todos los años 110, 115, 120, ¿qué va a pasar? Voy a ir profundizando el déficit, el hoyo, y ese hoyo fiscal, o el hoyo en los hogares, lo tengo que cubrir de alguna manera. Algunos pueden acceder a deuda, ¿cierto? Pero la medida que yo voy tomando más deuda, esa deuda es más cara. O otra forma es echarle mano a los ahorros. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Boric? Uh-huh. Le echó mano a los ahorros, uh-huh, sin crisis mediante. El gobierno del presidente Boric recibió 6% del PIB en ahorro y lo entregó con 4% del PIB en ahorro. Más de 6 mil millones de dólares menos.
O sea, no fue solamente equivocarse en los números. No, ya, es que eso hay que ser tajante, Alejandro.
Eso es súper importante.
Porque la gente dice, bueno, todos nos equivocamos, pero tú estás contando una historia donde no se miró para atrás.
¿Qué es eso?
Se metió mano a los ahorros. O sea, no fue irresponsabilidad. Es una cadena.
Uno mira todas las cifras y todas las cifras dan cuenta de un escenario fiscal dantesco. Más deuda bruta, más deuda neta, menos ahorro. Se triplicó el déficit fiscal, se duplicó la deuda flotante y así suma y sigue. Bajamos el gasto de capital, que es el gasto que permite inversión en obras públicas, en vivienda, y eso explica en buena medida todos los problemas en la reconstrucción. Y por el otro lado, aumentamos los gastos corrientes pagando sueldos y cuestiones permanentes, uh-huh, sin tener ingresos, uh-huh, permanentes. Entonces todo eso configura un escenario brutal. Y eso es lo que tenemos que discutir, y yo he dicho aquí que falta un mea culpa técnico del ministro Marcel, que condujo este partido durante los primeros 80 minutos de juego, y al final llegó el ministro Grau. Pero otra cosa distinta es la acusación constitucional, y
sí,
de verdad,
yo
solo quiero hacer un punto, yo sé que a algunos auditores esto no les gusta, pero, hay que decirlo, pero hay que decirlo con convicción, hay que decirlo con convicción. Abrimos esa puerta y se aprueba la acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, y esto no va a parar. Y piensen ustedes la señal internacional, mm, de un país que lo que quieras, que necesita, claro, ahora es señales recuperar el crecimiento de inversión.
Como si fuéramos un virreinato de Perú, básicamente.
¿Qué va a pasar con el ministro Quirós después de esto? ¿Qué va a pasar con los futuros ministros?
De hecho, ya se está investigando
una
acusación.
Lo que pasa es que te dicen que igual se iba a presentar, entonces, pero es distinta la moral con que uno lo
presenta. Oye, Pepa, Alejandro, hablando de la importancia de manejar las finanzas, un proyecto que está dando que hablar en ese ámbito, el de Sala Cuna Universal. Se presentaron indicaciones por parte del gobierno vigente, ¿no es cierto? Y acá tenemos un abogado laboralista, ¿no es cierto? ¿Qué dificultades se ve en este ámbito? ¿Qué tensiones se pueden producir, ¿no es cierto? ¿Viene en juego? ¿Cómo lo ves?
Primero que todo, esto es un súper buen proyecto, y ahí uno extrañó al principio que el ministro Quirós no lo consideró como parte de la agenda procrecimiento. Tenemos un desempleo femenino permanente, constante, atroz, que viene de los últimos años, que se profundizó justamente en el gobierno de Boric. Entonces, que buenamente se retome este proyecto, un proyecto bueno para Chile, le va a hacer muy bien al empleo, nos va a hacer bien como sociedad, terminar con una discriminación en contra de las mujeres, de las empresas, a las pequeñas empresas justamente.
Se les castiga.
Se les castiga. También. Y además que había muchos mitos sobre esto. Así que primero, súper bueno que estemos avanzando en este proyecto. Ahora, primero un proyecto que viene mucho tiempo. Está en el gobierno del presidente Piñera, pasó por el gobierno del presidente Boric, que se acordó al final de su gobierno de apurarlo, porque estuvo estuvo 2 años en el Congreso sin ningún tipo de movimiento. Pero bueno, por lo menos ahora estamos avanzando y creo que es muy bueno. A ver, las indicaciones del gobierno creo que van en el buen sentido. Sin embargo, todavía se mantienen algunos problemas que yo creo que son estructurales. Y que parte quizá, y ahí ojalá que no sea lo que pasó en el gobierno anterior, es sobreestimar precisamente las capacidades que tenemos. Por ejemplo, yo creo que hay un tema que no ha sido considerado y que fue planteado justamente como una crítica a lo que fue el proyecto y lo que trató de aprobar Boric. ¿Qué va a pasar con el lado de la oferta? Estamos pensando, vamos a ampliar la sala cuna, pero por otra parte a todas las mujeres, a los papás también. ¿Pero qué va a pasar? ¿Hay tantas salas cunas disponibles para aquello? ¿De la noche a la mañana van a crearse las salas cunas? Cuando por otro lado, nuestra ley justamente no permite el lucro en las instituciones que son reconocidas por el Estado. Entonces, vas a tener un nuevo relevante. Nos pasó, por ejemplo, en lo que es mi área de especialidad, en lo que es justamente Ley Karim, que llevábamos a la Dirección del Trabajo y no fue capaz de cumplir su objetivo.
Oye, yo había invitado a Rubén para hablar precisamente de esto, pero nos tenemos que ir a una pausa. Así que les prometo, auditores, que vamos a tener un programa dedicado especial a ver las indicaciones del proyecto de esa lacuna. Vamos a invitar a exministras y a expertos laborales, porque esto es realmente una buena noticia y además que ahora te quiero contar, Rubén, este programa está muy, muy elegante y a vuelta de las comerciales vamos a tener un analista internacional directamente desde España también para poder analizar la contingencia de aquí, de los socios, qué está pasando con nuestros países aquí que tenemos cerquita. Vamos a una pausa y ya volvemos.
En la región del Biobío, la pesca industrial es un motor que mueve la economía local en comunas como Coronel, Tomé y Talcahuano. Desde la elaboración de alimentos marinos para las familias chilenas, esta actividad productiva, que es parte del patrimonio nacional, genera empleo de calidad, encadenamientos productivos y oportunidades de desarrollo para miles de hogares. Con identidad territorial que traspasa generaciones y un compromiso ambiental, la pesca industrial del Biobío aporta de manera permanente a la alimentación, al desarrollo sostenible y al crecimiento de las regiones del país. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Existe un montón de robots humanoides que están en todos lados, y el Tesla, Optimus, si lo ofrecen, tienen precio y todo, pero si usted quiere, ¿dónde apretó el botón para que me llegue a mi casa el robot? Eso no existe. Existe sí con Unitree. Aquí en Chile ya hay un par ya. Ya no voy a decir la empresa que los tiene todos, pero son realmente espectaculares. Son robots humanoides que hacen todo lo que usted quiera. Saltan, hacen absolutamente todo, 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 ¿ya? Y son chiquititos, miren, con 1.30 m, 1.40 m, pero es una cosa impresionante. De hecho, en un programa en Estados Unidos de talento, un señor, un chino de 19 años, hizo una coreografía con 8 de estos robots. Una cosa impresionante. Y los robots, aparte de eso, todos interactuaban con el público autónomo. Es una cosa realmente de locos. El Unitree es literalmente el único robot humanoide que funciona, que es espectacular, que tiene un precio de $30,000, usted aprieta el botón, lo compra y le llega a su casa, tal cual, y usted lo configura, porque todos los idiomas usted lo configura para que haga las cosas que quiera. Es el único robot de todos los que se ofrecen, que está disponible para comprar y que le llegue a la casa y hace todo y más de lo que se imagina. Unitriz se llama este robot humanoide. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con FP Habitat, elige una PB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Los pescadores industriales del Biobío, ¿sabías que destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Y en entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Bueno, y a continuación queremos darle la bienvenida a Javier Balmaceda, periodista, analista internacional. No sé si ya está aquí con nosotros, Javier.
Ahí va a aparecer.
¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas.
Hola, Javier. Bienvenido nuevamente para hablar del contexto internacional que está bien acontecido, sobre todo en nuestra región. Encuentro interesante, ¿no es cierto?, esto de Perú, que todavía está al filo del resultado, pero entiendo que Fujimori amplió su ventaja ya con el 99% del escrutinio, pero hay votos objetados. ¿Qué contraste abismante con las elecciones en Chile, ¿no es cierto? La experiencia que nosotros acostumbramos es más expedita, rápida. Aquí ya llevamos semanas, ¿no es cierto? ¿Cómo eso es normal en el continente? ¿Cuál es la experiencia comparada, Javier? No sé si nos puede dar un poquito de contexto.
¿Y cuáles son las consecuencias? Hola, claro. Javier.
Buenos días, Pepa, y hola a todos. A ver, yo creo que el problema es que aquí no se está jugando solamente un candidato, sino también el funcionamiento democrático del país, y eso es fundamental. El hecho de que no se pueda proclamar a un ganador pasados días desde las elecciones es realmente preocupante. Por otro lado, obviamente el equipo de Keiko y la candidatura están intentando pelear cada voto porque se han cuestionado muchos de los votos, sobre todo en Lima, que es el gran bastión de su candidatura, y ella tiene que pelear cada uno de los votos. Pero viene de unos años de mucha inestabilidad y también las instituciones que tienen que arbitrar estas elecciones están muy cuestionadas y es importante que quede claro el resultado, porque va a ser por un margen muy pequeño, y a la vez que quede claro que quienes arbitran esas elecciones están cumpliendo con su función.
Mira, yo me acuerdo, Javier, que en 1999, cuando Lagos le gana a Lavín, le gana solo por 30.000 votos. No lo digo por la cifra, pero fue muy importante para la institucionalidad chilena, para la democracia, que Joaquín Lavín reconociera rápidamente este triunfo, porque si no, obviamente, se genera una inestabilidad. ¿Tú ves algo de eso? Porque ya cachamos que esto va a ser por poco. No, Keiko, o sea, no sé cuánto está hoy día, 30.000 más o menos parecido, pero ¿Cuál es el efecto, sobre todo en un país que lleva una consecución de, ¿cómo se dice? Cuando sacan al presidente, de acusaciones permanentes y a presidentes que caen y caen y uno tras otro. ¿Cómo ves tú que esta distancia, que sabemos que va a ser estrecha, pueda afectar también la frágil estabilidad de Perú?
Hombre, yo creo, Perú, sobre todo desde toda la crisis de Pedro Castillo, que realmente puso al país contra las cuerdas, que un candidato opositor pueda se esté peleando por unos pocos de votos, pues probablemente lo tenga más complicado que quienes tengan todo el apoyo de esas instituciones. El tema también ha sido muy interesante aquí, el voto exterior, porque también es muy interesante, porque todos los que han tenido que salir de Perú y han tenido que huir han facilitado ese vuelco electoral que va a permitir probablemente que la ganadora sea Keiko Fujimori. Pero efectivamente es fundamental y es algo que caracteriza a todas las democracias consolidadas, que los participantes en una contienda reconozcan la alternativa y la pluralidad democrática, y a veces puedes ganar y otras veces ganan tus contrincantes. Que se esté dilatando tanto en el tiempo no es en ningún caso una buena señal. O sea, no deberían de hacer falta tantísimos días, pero es probablemente también un símbolo de la situación por la que pasa Perú desde hace años, y algo que seguramente sea uno de los principales retos que tenga que resolver Keiko para poder volver a llevar el país a la senda de una estabilidad democrática y una calidad democrática.
Bueno, Javier, puede ser que esto ya va calando hondo, lo de la inestabilidad. Yo solo pongo un ejemplo, pero me acuerdo que cuando fue destituido Castillo, creo que se llamaba ese presidente. Algo que se ha vuelto usual. Me acuerdo que en Chile comentábamos el caso, aparecían los noticieros como noticia, y yo hablé con una amiga que estaba en Perú, que es periodista, de hecho, y me decía, aquí no está pasando nada. O sea, la gente sigue haciendo sus vidas totalmente normales, el mercado sigue adelante. Entonces, ¿puede ser que la inestabilidad ya se ha vuelto como parte del paisaje en Perú en términos institucionales?
Sí, a ver, lo que pasa es que todas esas... además, Perú, una de las características que tiene es una gran diferencia también entre social, entre los entornos urbanos más educados y los entornos rurales, pues con un nivel sociocultural menor, etcétera. Pero yo recuerdo estar en Lima en la época en la que Castillo la estaba liándola bastante, y todos los departamentos de los barrios buenos estaban ya en venta, y le preguntabas a la gente y decían, no, aquí quien tiene dinero ya lo está sacando y se lo está llevando a Miami. O sea, luego también pueden ser situaciones que no se... toda esa inestabilidad que no se pueda evaluar en el momento, pero eso años más tarde son inversiones que se han perdido, es más pobreza, y uno de los temas, bueno, que es un tema ocurre en toda América Latina, pero
se te va un poco. Oye, déjame preguntarle si vamos a tener que invertir en cómo se dice, en redes sociales. Alejandro Weber, déjame hacerte una pregunta a partir de lo que dice nuestro analista internacional español, Javier Balmaceda. ¿Tiene que ver algo lo que pasa en Perú cuando tú dices que tienes aprensiones con la acusación constitucional en Chile? Porque además yo les quiero decir una cosa, aquí contra Boric se viene sí o sí después de esto. No me imagino a los libertarios y parte del Partido Republicano no pidiéndolo en un par de meses.
Oye, muy cortito para no interrumpir a Javier, pero claro, lo que uno no quisiera es que como consecuencia de esta historia de acusaciones constitucionales que viene fuerte desde el segundo gobierno del presidente Piñera, no nos olvidemos que los argumentos que escribe la izquierda son completamente distintos a los que escribía en esa época. Tuvimos al presidente Piñera acusado constitucionalmente, ministro de Salud, ministro de Educación, en plena pandemia, en fin. Sí. Pero uno no quisiera convertirse en llegar a la política de Perú. Pero aquí hay que hacer una distinción. Perú es un país bien distinto al chileno, a Chile idiosincráticamente. De hecho, la política va por un carril paralelo al desarrollo económico. Las cifras económicas en Perú son notables. En términos de crecimiento y de inversión, más que nos duplican en las últimas décadas. Y esto se basa fundamentalmente en el equivalente a una reserva federal o banco central muy fuerte. De hecho, el presidente del Banco Central lleva muchos, muchos años a la cabeza y esa es la señal económica más importante en el país. Me tocó estar la semana pasada en un seminario muy importante de la SNA y mostrábamos ahí cómo Perú, en términos de exportaciones, nos está dando cancha, tiro y lado con proyectos de innovación mucho más importantes. Entonces, ojo con eso, porque economía y política en Perú van por carriles distintos.
Oye, Javier Balmaceda, también quería preguntarte, porque esto de los vecinos, obviamente que a nosotros, yo sé que a ti también ahí desde España te importa muchísimo, pero tiene que ver también con las elecciones en Colombia. Me tocó estar hace un par de semanas con un ambiente bastante tibio en Colombia. Bueno, igual estaba en Cartagena, tampoco es un lugar más de fiesta, pero tú, ¿cómo planteas el respaldo de Trump? Porque precisamente Paloma, no me acuerdo el apellido, que no pasa segunda vuelta, que era de una derecha más moderada, a pesar de que pareciera ser mucho más de derecha que Abelardo de la Espriella, la cuestión complicada. ¿Cómo ves tú que pueda influir en estas elecciones que estamos ya camino a segunda vuelta en Colombia?
Pues sí, Pepa, yo creo que hemos visto ahí una buena jugada del equipo de la Espriella, porque realmente tener el apoyo de Trump ahora en la recta final de la campaña pues les da un buen empujón a pocos días de las elecciones. Aquí yo creo que, más allá de la polémica sobre si es una injerencia extranjera o no, que hay que recordar que en todas las elecciones pues hay apoyos de líderes internacionales, también lo ha habido en las elecciones de Perú. La cuestión es medir hasta qué punto ese apoyo puede influir en una elección que es extremadamente polarizada y donde no... O sea, entender hasta qué punto Trump puede mover votos o simplemente reforzar a quienes ya tienen decidido el suyo. También hay que tener en cuenta que Trump puede movilizar al electorado de Cepeda, porque además de que Trump no vive su mejor momento ahora mismo, ha llevado a cabo una política de deportaciones masivas con el ICE y recordemos el famoso caso del niño de 5 años. O sea que probablemente eso también lo utilice la izquierda como un elemento para movilizar a su propio electorado en contra de la Espriella, ¿no? Pero es importante tener en cuenta este apoyo de Trump. Por un lado, presidencializa a de la Espriella. Todos los equipos de campaña buscan imágenes que nos hagan visualizar a los candidatos ya como jefes de gobierno, como personas poderosas, con galones. Entonces, que te dé el visto bueno el presidente de los Estados Unidos, sin duda es un espaldarazo en esa visión de un candidato con capacidad de ser presidente. Y en el plano internacional, pues es un respaldo que tiene mucho valor, porque proyecta una cercanía con Washington o una potencial cercanía con Washington, porque parece bastante claro que en América Latina ahora mismo gobernar contra la agenda de Estados Unidos no es muy viable. Podemos mirar el caso de Venezuela, pero también el caso de México, que Sheinbaum también ha terminado tragando con ruedas de molino de Trump por miedo a las represalias en su contra.
Oye, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver, yo invito a los auditores, vean por favor una foto de Abelardo de la Espriella. Es impresionante cómo se viste, se disfraza de Bukele. O sea, acá hay un fenómeno que planteas tú muy bien también, Javier, que tiene que ver con cómo esta tendencia ahora, como viene el péndulo para acá, completamente, o sea, yo por eso al principio nos preguntábamos, ¿servirá o no el respaldo de Trump? Que igual después de la guerra está como que pero en realidad sirve, porque lo que él está buscando es esta polarización de alguien muy nítido, que hasta se peina y se viste igual que Bukele. Yo escuché escandaloso, bueno, y además me decía, leía que Paloma, que era la otra contrincante, era mucho más de derecha al final, pero este gallo disfrazado lo Bukele lo había hecho. Un comentario final, Javier, porque estamos terminando el programa.
Nada, pues sí, que efectivamente yo creo que Bukele sobrevuela siempre estos debates, porque la clave fundamental es la inseguridad, y Bukele, más con una agenda que en algunas cosas es de derechas y otra de izquierdas, pues ha mostrado ser muy disruptivo en la lucha contra la violencia y tener, desde luego, no tener líneas rojas, pues para bien y para mal, y eso probablemente es lo que está buscando el votante de las
Totalmente, piedras. Así es. Muchas gracias, mi querido Javier. Javier. Y antes de cerrar, yo no puedo despedir el programa a ti sin que Alejandro Weber nos diga qué está pasando con el IPOM y si se ajustó o no a la baja proyección. A ver, dale cortito, pero por favor levanta 30 segundos.
Hoy día conocimos a las 9 de la mañana el IPOM del Banco Central, que nos muestra malas noticias. Menos crecimiento para este año, bajó el techo de proyección de crecimiento del 2,5 a 1,75% apenas, y si hacemos mal las cosas y la situación internacional empeora 1%, y la inflación va a llegar a 4,2%, es decir, es mayor. Por lo tanto, por eso es que es tan importante avanzar en el proyecto de reconstrucción nacional, porque eso nos va a permitir apuntalar el crecimiento, el empleo y la inversión. Sin eso, vamos a seguir pegados en la mediocridad.
Oye, pero lo lograste, caramba. Mira,
28 segundos.
Muy bien.
Ya, nos vamos. Entonces, quiero agradecer a Rubén, que lo vamos a tener que conviar de nuevo para poder en verdad hablar de algo que muy relevante,
con
las indicaciones. Muchas gracias, Rubén Soto, abogado y socio experto laboral de AMEM Abogados. Alejandro Weber, ex subsecretario y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián, y a mi panel Negrito González. Hoy día estuvo muy entretenido el programa. Sí. Y Javier Balmaceda, por supuesto, nuestro querido españolete, que nos hace esta mirada que sirve tanto, porque lo que pasa al lado, ya después de la espiriela disfrazado de Bukele, llegó, no hay nada más. Cerramos el programa. Muchos cariños a todos, nos vemos mañana en otro programa, en otro capítulo de La Voz de la Gente.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.